Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las esferas encendidas que me escuchan alrededor de esta gran esfera azul. Este es tu podcast de educación y entretenimiento y te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy Toma control de tu pasado. Y esta es la segunda parte de dos. La primera parte fue la semana pasada, que la titulé ¿Por qué amo así? Y espero que ustedes hayan podido contestar esa pregunta. Si no han escuchado el episodio, les invito a que lo hagan porque hay información muy relevante que no la quiero repetir porque toma tiempo de este episodio y a ustedes les gusta que yo haga episodios más cortos. Así que respetando lo que me pide el público, pues les invito a que lo escuchen. Si lo escucharon, espero que hayan podido contestar esa pregunta. ¿Por qué amo así? ¿Cuál es nuestro estilo de amar? ¿Cuáles son esas ataduras que desarrollamos cuando éramos infantes con la persona o personas que nos cuidaron, que nos criaron? No importa quién haya sido, son esos lazos que nos unen. Y de ahí desarrollamos muchas características que son parte de nuestra personalidad. De ahí aprendimos a cómo manejar nuestras emociones, cómo enfrentar eventos, traumas, conflictos, situaciones, y que porque están en la raíz de quienes somos nosotros, es algo con lo cual tenemos que lidiar siempre como adultos, en el presente y sobre todo en el futuro, si alguna de estas cosas las ignoramos y no las tratamos, no buscamos esas respuestas. Siempre se dice que hay tres versiones. En este caso sería la versión de las personas que nos criaron, que nos cuidaron, la versión que tenemos nosotros de lo que fue nuestra niñez, y entonces está la verdad. Y ahí es que queremos llegar a esa verdad. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. ¿Que tenemos que volver a revisitar cosas dolientes, difíciles? Sí. Pero creo que la recompensa es que de ahí, si queremos empezar a cambiar, a transformarnos, a tener un balance, a vivir más en paz, pues hay que hacerlo. Hay que trabajar duro. Hay que buscar ayuda profesional si nos hace falta. Créanme que las personas que lo hacen, la mayoría siempre dicen que les ayudó muchísimo a abrir los ojos y a crear el futuro que desean. Así que dicho todo esto, quiero compartir con ustedes dos puntos importantes antes de ponerme como ejemplo, que lo hago muy frecuentemente para que ustedes pues se puedan relacionar conmigo y ofrecerles lo que yo hice para encontrar mis respuestas, para encontrar esa verdad. Vamos a entender que el ser humano está compuesto de dos cosas muy importantes, que son el ADN y nuestro ambiente. En el ADN, pues ahí está lo que nos nace naturalmente, lo que está en nuestros genes. ¿Podemos cambiar cuando es algo hereditario? ¿Cuando lo llevamos así en nuestro ADN? Pues creo que sí, pero en la mayoría de los casos yo diría que no. Me voy a explicar. Claro, ahí hay una contradicción, ustedes dirían. Creo que cuando no podemos cambiar algo que está en nuestro ADN, lo que podemos hacer es tratar de manejarlo lo mejor posible. Y claro, ahí es donde podemos aprender estrategias, técnicas, pasos a seguir. Y nos dejamos inspirar por personas que han estudiado esto, pero ustedes lo pueden estudiar también y educarse. También digo que sí es posible el cambio porque la ciencia es maravillosa y se han encontrado curas para muchas cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a encontrar esas curas. Entonces, por eso pienso que puede ser un sí y puede ser un no. Yo no soy Dios. Hay alguien más que está en control de las cosas. Los milagros ocurren. Entonces, no me gusta tomar posturas así. Me gusta dejar la puerta abierta a la posibilidad. El ambiente es todo lo que está en nuestro entorno y todas las personas que han tocado nuestra vida. Y aquí definitivamente sí hay la posibilidad de cambio. Claro que sí. Igualmente, educándonos, buscando ayuda cuando la necesitamos, buscando esas respuestas, entendiendo en qué tipo de ambiente nosotros crecimos. Otro punto que quiero hacer es que muchas veces aprendemos a manejar ese dolor que está en la raíz de quienes somos, ese dolor que empezó cuando éramos muy pequeñitos y que está latente, y lo aprendemos a manejar muchas veces expresándolo a través de comportamientos como son la codependencia, el narcisismo, comportamientos disfuncionales, tóxicos, desarrollando algún tipo de adicción. Y los expertos están de acuerdo conmigo que estudian los distintos tipos de adicciones. Ellos dicen que detrás de una adicción siempre hay algún tipo de trauma. Y ese trauma, amigos, en la mayoría de los casos, empezó en la niñez, no en todos los casos. Hay cosas que nos suceden ya de adolescentes, de adultos, y que causan un trauma. Y debido a eso, desarrollamos algún tipo de adicción. Pero si lo consideramos de esa manera, que estamos tratando de manejar ese dolor interno y que por eso caemos en estos patrones de comportamientos repetitivos que son círculos viciosos y son difíciles de salirse de ellos. Por lo mismo que son repetitivos, se convierten en rutina, se convierten en algo que normalizamos, que justificamos. La doctora Maya Angelou, que era una mujer con una inteligencia muy grande, que vivió muchas cosas muy difíciles, terribles. Ella solía decir que nosotros siempre recordamos cómo alguien nos hizo sentir, mas olvidamos tal vez las palabras que nos dijeron y tal vez en la forma que lo hicieron, pero no olvidamos cómo nos sentimos. Y eso es muy cierto. ¿Cuántas veces decimos, yo ni me acuerdo por qué peleamos, pero todavía cargo ese dolor que me hiciste sentir cuando lo que sea que haya sucedido? Y eso está muy presente en muchas personas, ese dolor. Y no queremos volverlo a repasar, pero hay que hacerlo porque si lo desciframos, hemos abierto una puerta a tener una mejor salud mental. Mi mamá y mi papá se casaron muy jovencitos, amigos, y tenían dos estilos de ataduras muy distintos. Yo considero que mi papá tenía la atadura en la cual él descartaba, rechazaba, se retiraba de las cosas. O sea, él era un hombre muy independiente. No era de demostrar mucho sus emociones. Era un hombre más bien callado. No saben cuántas veces mi mamá se quejaba de que él no hablaba, de que no decía las cosas. Yo también lo hice en algún momento. Pero ahora que soy adulta, que puedo ser objetiva, que tengo tanta experiencia de trabajo, me doy cuenta que mi papá a los 17 años pierde a su papá. Mi abuelo era español, llegó a Cuba muy joven y abrió una empresa, tenía una imprenta y era un hombre muy emprendedor, muy trabajador. De hecho, mi papá se quejaba de que él le interesaba más el trabajo que pasar tiempo en casa. Mas sin embargo, se llevaban muy bien. Y mi abuelo muere cuando mi papá tenía solamente 18 años y mi abuela lo pone a cargo de esa imprenta. Imagínense la responsabilidad tan grande que le pusieron a mi papá en las manos. El manejar una imprenta, no sé cuántos empleados tenían, pero tenía en sus manos las finanzas de su familia. Tenía un hermano más joven, tenía a su mamá que estaba pasando por ese proceso de duelo, de ser viuda, de verse joven. Se quedó viuda a los 40 años con estos dos hijos. Y mi papá pasar por su propio duelo, tengo entendido que no habló por un mes, no dijo una palabra. Y se puso a estudiar cómo funcionaba la imprenta. Entonces, yo de ahí puedo entender que ese era el estilo de atadura que mi papá tenía. Tuvo un papá que pues no estaba presente todo el tiempo, pero que fue gran proveedor de la familia. Y claro, eso tiene dos lados. Creo que a mi papá le hacía falta probablemente más atención, que su papá estuviera más envuelto en sus cosas, pero a la misma vez eso lo hizo independiente y que él pudiera contar consigo mismo. Se alejaba de los conflictos, sí, no le gustaban. Él se apagaba, se retiraba, que es muy común bajo esta atadura. Creo que lo hacía porque para enfrentar la responsabilidad que se le puso en sus manos, él tenía que escoger dónde iba a estar y qué iba a hacer y qué iba a decir y cómo se iba a sentir, ¿no? Fue un peso muy grande que él cargó. Y de repente, amigos, unos años más tarde, llega el comunismo a Cuba y le quitan la imprenta. Y tiene que volver a empezar de nuevo. Ya en ese momento es esposo, es padre, y tiene que venir a un país desconocido a abrirse camino. Entonces, todas estas características que les estoy compartiendo, pues se volvieron hasta más parte de él. Tenía que trabajar en lo que fuera. No tenía tiempo de sentirse sentimental ni nostálgico. De hecho, él no hablaba mucho de Cuba, ni de lo que había dejado en Cuba. Él era un hombre que vivía mucho en el presente. ¿Qué yo aprendí de él? Bueno, cosas buenas y cosas malas, como tenemos todos los hijos, ¿no? Que tenemos un poquito de mamá y un poquito de papá. Él se aseguró que yo fuera independiente. Su mejor regalo, lo he dicho mil veces, fue el haberme dejado ir a cursar estudios fuera de Puerto Rico. Y se aseguró de que yo los terminara, de que tuviera ambición, de que viera que el trabajo duro tiene fruto. Eso él me lo enseñó, me lo inculcó desde muy chiquita. De él también aprendí a ser callada. Sí, ustedes me escuchan aquí en el podcast y los amigos que me conocen dirán, no, tú no eres callada, pero sí lo soy. Sí lo soy, a veces las personas cercanas a mí me lo dicen y no les gusta. Y es que yo aprendí a escuchar y necesito ese tiempo para procesar lo que he escuchado, lo que he observado. A veces puedo tener una reacción inmediata, pero así soy, lo aprendí de él. Estoy consciente que a veces mi silencio confunde o puede herir a otra persona. Entonces eso lo he aprendido a manejar ahora que estoy consciente de que repito ese patrón. Los conflictos son parte de mi trabajo. No soy persona que se retira de un conflicto. Y eso no lo comparto con mi papá. Creo que le doy muchas veces frente a las cosas. No se me hace fácil porque fue lo que aprendí. Pero una vez que lo identifiqué, lo pude ir transformando. Mi mamá tenía un estilo de atadura ansioso y preocupado. ¿Y por qué? Bueno, pues era hija de dos padres que, por ejemplo, mi abuelo, su familia lo envió en un barco de España a Cuba a los 12 años con su hermano a trabajar. ¿Ustedes se imaginan? Si ustedes ahora tienen un niño en su familia que tiene 12 años, ¿ustedes lo pondrían en un barco a enviarlo a otro país, a una cosa desconocida? Totalmente, a trabajar. Creo que tenían un padrino en Cuba que tenía unas zapaterías y entonces ahí empezaron a trabajar con él. Entonces ahí mismo mi abuelo tuvo que desarrollar, probablemente empezó mucho antes que eso, porque si sus padres lo enviaron, eso quiere decir que lo trataban ya como un adulto desde pequeñito. Él venía de una finca en Galicia, de una aldea. Así que él me contaba que desde chiquitito trabajaba en la aldea. Así que igualmente que mi papá, era un hombre independiente, que no le gustaba el conflicto, se retiraba porque pensaba que él podía utilizar su tiempo para otras cosas y no para estar envueltos en tonterías y discusiones de familia y cosas así. Y trabajó muy duro en Cuba hasta que tuvo su propia zapatería. Entonces no estaba mucho en casa. Y mi mamá me contaba que él, pues, no se envolvía en la educación de ella y no le gustaba compartir en eventos del colegio. Siempre estaba en el trabajo, en otras palabras. Entonces, ella se sentía no vista, no validada por su papá. Ella quiso estudiar una cosa y él le dijo que no, vas a venir a trabajar conmigo en la zapatería. Entonces, mi mamá cargaba todos esos resentimientos y le creaba ansiedad porque ella no sabía si podía hablar con su papá, si él la iba a escuchar. Por otro lado, mi abuela igualmente fue una mujer que la trataron como adulta. Tenía muchos hermanos y hermanas. Ella era una de las mayores, entonces ella era la mamá de la casa, mientras que mi bisabuela, a su vez, trabajaba también. Entonces era una mujer dura, difícil. Y creo que le causó esa ansiedad, esa preocupación a mi mamá. Dice que siempre estudiaba de más, que ella sentía que tenía que sacar las notas perfectas, que tenía que vestirse perfectamente, que tenía que ser una muñequita. Y ella cargó eso con ella por mucho tiempo y a su vez porque era lo aprendido, era lo que habían normalizado, pues me enseñó a mí esa ansiedad, esa preocupación que todavía hasta el día de hoy, amigos, yo tengo que, como todo en la vida, practicar y saber manejar mis emociones, mi ansiedad, tratar de estar en el presente, como les dije en episodios pasados, decirme a mí misma, no tienes control de eso, pero sí tienes control de cómo vas a reaccionar. Aparte de todo esto, amigos, pues yo tengo mi impedimento en la vista, tengo mis propios traumas, mis propias experiencias. Desde pequeñita yo sabía que algo me pasaba en la vista, pero no lo podía expresar, no lo entendía. Y como fue cambiando, me tenía que adaptar a cada etapa. Y creo que yo estaría contando otra historia si yo no hubiera ido a mi pasado a buscar respuestas, a buscar esa verdad, si me hubiera quedado con las voces de personas que me dijeron cosas que me maltrataron, que tal vez fueron abusivas, que sufrí discrimen, pero que lo hicieron precisamente porque no tenían la educación correcta para poderme ayudar y mi condición confundía. Si me confundía a mí, ¿cómo no iba a confundir a otras personas? Yo hice un episodio al principio de este podcast, me parece que es el episodio número 2, que se llama Las historias que contamos. Es uno de los episodios más escuchados en estos pasados 4 años, donde cuento mi historia, les invito a que lo escuchen. Y ahí doy muchos detalles. Pero en resumen, amigos, si yo no hubiera logrado encontrar esas respuestas y decir, ya yo no soy esa niña, yo ahora entiendo cuál es mi impedimento, he logrado más de lo que muchas personas pensaron, más de lo que yo misma pensé que podía lograr, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha ayuda de todos esos ángeles de bondad que siempre he tenido la bendición de tener en mi camino. Y el estar abierta a aprender, a tratar cosas nuevas, a educarme para que otras personas pudieran entenderme. Y tuve que pasar y revivir todo eso para poderme hoy sentar aquí delante de este micrófono y decirles a ustedes que sí se puede, que sí podemos mejorar, que sí podemos cambiar, que sí podemos transformarnos, que sí podemos aprender a manejar muchas cosas, aunque no las podamos cambiar, y poder vivir nuestra mejor vida, porque esa es la idea. Que todavía hay dispositivos que se disparan, y yo vuelvo a ser esa niñita tímida, miedosa, que no se sentía suficiente, que no era vista, que no era validada, sí, pero rápidamente he aprendido estrategias, técnicas, pasos que me vuelvo a traer a la realidad y al presente me ubico, como decimos en Puerto Rico, me ubico rápido y digo no, eso ya quedó en el pasado. Hay que trabajarlo, amigos, pero el fruto vale la pena. Sé que este es un tema extenso, intenso. Si tienen preguntas, no duden en escribirme a anamargarita@granesferaazul.com o granesferaazulpodcast@gmail.com. Por favor, dejen su comentario en el canal de YouTube. Siempre los leo y trato de contestarles. Suscríbanse al canal de YouTube, al podcast, dale un me gusta si te gusta el contenido. Y pues comparte los episodios porque no sabes a quién puedes estar ayudando, si un ángel de bondad. Hasta la semana que viene, amigos. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo, evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.